El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM. Hoy día sábado 12 de junio del año 2021. Y próximamente se nos viene salud, una fecha que es relevante, sobre todo en el contexto mundial en el que actualmente estamos, en torno a la pandemia. Mucho se ha hablado y se ha conversado también en algunos espacios noticiosos en torno a lo que ha sido la donación de sangre. De hecho, algunas terapias que se han estado investigando en torno al COVID tienen que ver en parte con la donación de sangre. Y es en ese sentido que el día de hoy conversaremos en el contexto de lo que será el 14 de junio, como el Día Mundial del Donante de Sangre, que está declarado por la OMS y se celebra año a año, con la finalidad de promover de manera altruista, obviamente, que las personas puedan donar este elemento que es tan esencial para los establecimientos de salud, pero en realidad no tan solo para los establecimientos, sino que también para las personas que finalmente requieren de la donación. Y es por esto que el día de hoy conversará y estará aquí, y está en presente ya en este momento en el programa de Caleidoscopio de la Salud, Catherine Reynoso, coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Borja Riarán. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bien. Felices por la invitación para poder recalcar lo que es un donante de sangre, la gran fecha importante para los bancos de sangre, 14 de junio, Día del Donante de Sangre a nivel mundial. Para contarle nuestra experiencia, de qué se trata, que muchas personas no conocen lo que es un banco de sangre. Siempre lo asocian a un examen de sangre o lo asocian a cualquier otra cosa, laboratorio, menos a lo que en sí trata, que son terapias transfusionales. Se agradece muy bien por la invitación y dar un espacio para poder expresar lo que significa para nosotros un banco de sangre.
Muchas gracias, Catherine. Y efectivamente, como menciona, el banco de sangre es más que la donación, o sea, involucra muchos otros aspectos y por eso son unidades propiamente tales. Bueno, y también está ya con nosotros Jessica García, enfermera, quien es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y quien ha trabajado bastante ligada a lo que es el área de la oncología, en que en muchos casos hay pacientes requieren de donaciones de sangre. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás?
Gracias, Vladimir, por la invitación y también, al igual que lo que mencionó Catherine, esperamos que a través de este programa podamos concientizar a las personas que nos están escuchando de la importancia de la donación de sangre y en estos momentos de la relevancia también que tiene este procedimiento en la salud de las personas.
Muchas gracias, Jessica, por estar el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con el programa y la discusión en torno a la temática que comentábamos recientemente. Y para eso quisiera consultarte, Jessica, Catherine, ¿qué es la donación de sangre? Si pudiéramos definirla, decir qué es, o cómo es también este proceso que viven las personas que van a donar sangre.
La donación de sangre se define como un proceso de extracción de sangre de nuestro organismo. Se donan 450 cc de sangre en un tiempo de 5 a 10 minutos. Es una donación, este procedimiento es vital porque la sangre no se fabrica. Entonces, la única manera de obtenerla es a través de nosotros mismos, de la generosidad de cada uno. En eso, en el fondo, se define la donación de sangre. Ahora, claramente, la donación de sangre tiene varias etapas. pero si lo podemos definir como en pequeñas palabras, es la extracción de 450 cc en un tiempo no mayor de 10 minutos.
Perfecto. Y bueno, referente a la utilidad que tiene esta, Jessica, desde la experiencia que has tenido tú en las unidades de oncología, ¿para qué es utilizado principalmente la donación de sangre? Porque entendemos que, bueno, Catherine nos explicará un poco más allá de eso, que hay toda una forma de almacenaje y eso tiene una utilidad finalmente para los pacientes.
La sangre es un elemento vital, ya actualmente hemos visto que tenemos un aumento importante de atenciones, de salud, pacientes COVID, ya hay de todo tipo, pero la sangre constituye un elemento vital que muchas veces es el soporte de muchos tratamientos en distintas personas. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, y tú lo has mencionado bien, la experiencia que tengo yo en todo el tema transfusional radica por ahí, en que muchas veces las personas, a través de algunos tratamientos, disminuyen sus niveles de hemoglobina, que es un elemento vital para que nosotros, todas las personas, podamos transportar el oxígeno a los distintos tejidos, ¿ya? Y en este caso es necesario reponerlo a través de las transfusiones de sangre, ¿ya? Este tipo de elemento es muy importante en las personas que tienen accidentes de tránsito o que van a tener alguna cirugía o tienen una cirugía importante, grande, compleja y de repente tan frecuente como una cirugía de cadera, ya en el cual también es necesario reponer este elemento para que las funciones del organismo puedan desarrollarse de la manera más cercana a la normalidad posible. ¿Ya? Así que tiene múltiples funciones y usos. Y otra cosa importante, que en la donación de sangre que mencionó Catherine, uno no solamente extrae sangre, sino que se van a generar subgrupos de productos sanguíneos, ¿ya? Uno de ellos puede ser los glóbulos rojos, los glóbulos, el plasma, las plaquetas, que son elementos vitales para las personas que tienen leucemia o que tienen algún tipo de cáncer sanguíneo, ¿ya? También los crioprecipitados y el plasma, ¿ya? Que yo me imagino que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del programa.
Ya que tocaste ese punto, Jessica, quisiera aprovechar de consultarle a Catherine, que desde el Banco de Sangre me imagino que ha estado también muy ligada a lo que ha sido el desarrollo científico en torno al COVID. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día con la sangre? Puesto que, si bien recordamos por ahí, en algún momento se estuvieron realizando algunos estudios para ver si se podía trabajar desde la sangre de personas que tuvieron COVID para una posible forma de manejo de la patología. Entonces, desde eso, ¿qué experiencia han tenido desde el hospital? No sé si han podido quizás participar de estos estudios o qué finalidad han podido ver dentro de la unidad que tiene esto que se estaba realizando anteriormente.
Nosotros lamentablemente no pudimos participar de este estudio porque teníamos que tener, es todo un proceso y un equipo de salud que involucra enfermera, médico, para hacer este convenio y este estudio. Pero sí estuvimos al tanto de todos los estudios o de todos los procedimientos que se hicieron en hospitales amigos, vecinos, con la extracción del plasma. Principalmente es del plasma. De todo paciente que estaba recuperado de COVID, se le solicitaba la donación de su plasma. La finalidad de este plasma era, como tenían anticuerpos, podrían ayudar al manejo de las terapias en pacientes COVID que estaban entre medianamente graves y graves. Era un estudio experimental. En algunos casos sí se dio, como en Valparaíso, algunos médicos que dieron el testimonio, algunas personas que dieron el testimonio, que sí efectivamente dio un buen resultado, pero también hay otros que no tuvieron los resultados esperados. Nosotros, por todos los estudios que estuvimos viendo, lo que se realizó, como en todas las cosas, es experimental, también depende mucho de la condición del paciente, de la complejidad de su COVID, porque aunque el COVID sea una enfermedad con cierto características que te definen, no todos los organismos reaccionaron de la misma forma. Entonces, algunos a temprana edad, edad de detección del COVID, llegaban al hospital y se les transfundía este plasma, había mayor resultado que si el paciente ya llegaba muy grave. Paciente muy grave, muchas veces no tuvo los resultados esperados.
Entendemos entonces que todavía eso está como en curso, todavía falta y así como lo fue la vacuna que tomó mucho tiempo,
exactamente,
también va a tomar mucho más tiempo de investigación.
Sí.
Estamos conversando con Catherine Reynoso, coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Borja de Riarán, y también conversamos con la enfermera Jessica García, bien digo, quien es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Vamos a hacer un breve alto en el caleidoscopio de la salud y ya volvemos con el segundo bloque de nuestro programa.
Me levanté temprano sin conocer la aurora. ¿Te acuerdas de ese día de mentira? Tu vida era tu vida, la mía otra historia, y el mundo era testigo de los días. Solo quiero cantar en presente y poderte decir, pero muda quedó la palabra y no quiero desde lejos, te abrazo cuando vienes. Mi canto era distinto antes de ti. Hubiésemos vivido la historia de las gentes y nos habrían visto sonreír. La ciudad no es la misma, no es la que quisimos compartir. Tenemos las manos, no hay a quien mirar. Tus ojos se apagaron, ¿a quién voy a cantar? ¿Dónde se han ido los días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Maldito y presente sin tu nombre. Préstame tus manos, sumemos soledades. Si viene algún amigo, somos tres. Rompamos las distancias de aquí hasta el mañana y así podremos cantarle al amor. Solo quiero saber quién es mía, hacia dónde miro yo. ¿Quiénes son los que enredadas las manos se acuerdan del canto?
No vacilaremos en tenderle una canción. Un millón de voces le dirán que no fue en vano que nos diera de su boca el pan del aire y una flor. Víctor gran ausente, desde siempre te cantamos los que no van a quedar en sin coros al aurón. ¿Te acuerdas de ese día de vida?
Vacilaremos de entenderte una canción.
estamos de vuelta en el segundo bloque del Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 12 de junio del año 2021, y estamos conversando con Catherine Reynoso, coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Borja Riarán, y Jessica García, enfermera académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, en torno a lo que será el próximo Día Mundial del Donante de Sangre, y en el contexto actual, que obviamente lo vuelve un poco más complejo, al menos en el proceso de donación. Si yo quisiera, por ejemplo, hoy, ir a donar sangre en el contexto actual del COVID, porque, por ejemplo, lo quiero hacer de forma altruista, obviamente, o porque quizás tengo la necesidad por algún familiar en donde yo quiero ir a donar sangre a algún establecimiento, ¿cómo será el proceso hoy? ¿Cómo es el proceso hoy de la persona que va a donar sangre algún banco de sangre en un hospital? Catherine.
Mira, lo primero es que hoy en día se debe agendar la hora. Ya debes tomar una hora, igual que una hora médica, el día para que quieras donar. Si estamos en cuarentena, necesitas tu permiso. Nosotros tenemos la comisaría virtual, creo que el número 13, que es el que es permiso para donación de sangre. ¿Ya? Y además se emite un certificado para validar en caso que haya una fiscalización que tú efectivamente vas a ir a donar sangre. Una vez que tú llegas al banco de sangre, se inscribe nuevamente en el sistema informático con los datos demográficos, nombre, RUT, ya para ser ingresado al sistema. Una vez que pasa esta etapa, tú automáticamente pasas a una entrevista personal con el tecnólogo médico, entra un examen físico para ver tu presión, para ver tu temperatura, tu hemoglobina, tu grupo sanguíneo, y va a ser en conjunto, va a ser aplicado con una pequeña entrevista en donde va a abarcar varios puntos de tu vida, ya sea vida en general, vida sexual, de salud, todo lo que pueda involucrar tu diario vivir. Y él va a evaluar si tú eres apto para donar o no es apto para donar. En caso de que eres apto para donar, vas a pasar, después de esta entrevista, a la sala de flebotomía, que es donde se realiza la extracción de sangre, donde todas las personas que trabajan usan todas sus medidas de protección, usan material que es desechable, es único para cada donante, y proceden a realizar la extracción de 450 cc de sangre en un tiempo no mayor a 10 minutos. Ya una vez terminada esta donación, el donante debe quedarse reposando unos 5 o 10 minutos en observación de las personas que realizan la flebotomía, en caso de que este pueda tener algún mareo, fatiga, y mientras se le da las indicaciones posterior a la donación. Ya sea no hacer fuerza con el brazo, no fumar, no ir corriendo, no manejar por un tiempo, un lapso de 2 horas, y en conjunto se le entrega, como nosotros decimos, su premio, que es un juguito, una leche y una galleta. Y lo invitamos nuevamente a donar sangre en un periodo de 3 a 4 meses, y se le entrega lo que nosotros llamamos la autoexclusión, donde el donante tiene la última oportunidad de decidir si quiere que ocupemos su sangre o no quiere que ocupemos su sangre. Ya según lo que él indique que es privado, posterior al finalizar el día se revisa, si esta sangre es utilizada, nosotros procedemos a procesarla en los distintos componentes que nombraba anteriormente Jessica, que era en plasma, en glóbulo, en plaqueta, en crío. Según la necesidad del centro hospitalario. Hay centros hospitalarios que solo requieren plaqueta, entonces todo se prepara plaqueta. Hay otros centros que necesitan crío precipitado, plasma, se preparan crío precipitado y plasma. Y junto con eso se hace un estudio microbiológico, donde vamos a hacer estudios para hepatitis B, hepatitis C, Chagas, HPLV, sífilis, y vamos a hacer el estudio inmunomatológico, donde vamos a definir, a comprobar el grupo sanguíneo, si el donante tiene algún anticuerpo que pueda afectar posterior a la transfusión, a la terapia transfusional, y algunos estudios especiales como si es RH negativo o RH positivo. Una vez terminado todo este proceso, se etiquetan las bolsas con todos los resultados y se van al almacenaje listo para ser usado en su terapia. Eso es como más o menos el procedimiento de todo el producto final. Es una bolsa de sangre y sus componentes, su derivado.
La verdad que es un proceso bastante complejo, es un proceso no menor, y por eso también la necesidad de que exista una unidad que se haga cargo, dentro de otras cosas también, de este proceso, que es un proceso no menor y obviamente que tiene beneficios muy, muy relevantes para las y los usuarios de los distintos establecimientos hospitalarios. Aparentemente es un proceso seguro, ahí obviamente la necesidad de que las personas a asistir vayan con su mascarilla correspondiente y con las medidas de precaución que requieren, obviamente, estar con más personas, y en ese sentido también las personas del lugar obviamente van a estar manejándose con los elementos de protección personal que las protegen a ellos mismos y a los pacientes que van ahí a estar, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, en general, disculpa, los bancos de sangre nunca están en contacto con el hospital en forma directa, siempre están alejados de ellos, pues sea a la entrada del hospital o a la entrada, puede ser cerca de un patio, pero nunca va a estar en contacto con los pacientes que ingresan. Eso también es una protección para el donante, que una persona sana.
Y rompe uno de los mitos quizás que existen ahí, que muchas veces las personas dicen, no me voy a ir a meter a un hospital, porque la verdad es que voy a ir al hospital y puede que me vaya a contagiar. Pero eso tranquiliza, porque finalmente si están, están como una unidad aparte dentro de eso y no están obviamente atendiendo pacientes con COVID, yo creo que eso a las personas les puede tranquilizar un poco más a la hora de ir a donar sangre. Jessica, ¿tú has donado sangre? ¿Cómo ha sido el proceso desde la experiencia que has vivido si es que has donado sangre?
General, bueno, las veces que lo he hecho, nunca ha sido de manera altruista. Yo creo que cada uno tiene que hacer su mea culpa. Ya siempre ha sido bajo la necesidad de un familiar que ha necesitado de este componente y en el cual uno se siente con el deber de hacerlo, ¿ya? No lo he hecho de manera altruista o de manera periódica, como debería ser el ideal, ¿ya? Para poder reponer este elemento que muchas veces queda con stock crítico y que hace falta en los distintos hospitales. ¿Ya? Y en general mi experiencia ha sido bastante buena, porque como lo comentó recién Catherine, es bastante fluido el proceso. Uno obviamente tiene que contestar todo lo que a ti te preguntan con toda la honestidad del mundo, porque al final lo que tú vas a entregar va a ser un elemento que le va a servir a otra persona también, dentro de la recuperación o dentro de un tratamiento. ¿Ya? Y en general, como lo menciona bien, es un proceso rápido, es un proceso seguro. Ya yo las veces que he donado no ha sido en momentos de COVID, así que ahora no podría hablar de mi experiencia durante este momento actual de la donación de sangre. Ya, pero en general es un proceso cómodo, ya seguro, y por lo general se entrega harta información para que uno no haga cosas a la rápida, como mencionó recién Catherine, que puedan desenvolver en que uno se sienta un poco mareado, un poco fatigado después del proceso, ¿ya? Así que por ese lado los bancos de sangre tienen una gran responsabilidad y la cumplen de buena manera al entregar esta información para que uno pueda sobrellevar este procedimiento de la manera más correcta.
Y por otro lado veo que tiene beneficios, o sea, a ver, dentro de lo que conversábamos recientemente que nos podía contar Catherine, se me realizan algunos estudios, ¿no? Se me realizan algunos estudios y por ahí de repente por hallazgo efectivamente podría pesquisar algo que tenía y que no tenía idea, pero por otro lado también me permite corroborar de que me encuentro sano en base a ciertos estudios, en particular algunos, ¿no es así Catherine?
Exactamente, nosotros de hecho hemos descubierto algunas enfermedades que no son de cotidiana o que el médico en general cotidiano te va a solicitar el examen para saber si sufres o no de esa enfermedad. Enfermedad relativamente desconocida o menos frecuente, no desconocida, menos frecuente. Y a través de este examen nosotros sí lo detectamos. Además, el beneficio de donar sangre ayuda a que uno tenga una médula activa, a producción mayor cantidad o rejuvenecer la producción de glóbulos rojos, de plaquetas, de todas las células de nuestra médula. También eso ayuda. Entonces, en el fondo ayuda a tener todo renovado. Si tú tienes una baja de plaquetas, eres de plaqueta baja y donas plaquetas, tu flujo de plaquetas, tu médula se va a activar, 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 y vas a tener un buen recuento de plaquetas, que también te ayuda, te beneficia, porque las plaquetas ayudan a la coagulación. Si tiene bajo los glóbulos rojos, a estimular la médula, te va a ayudar eso a aumentar los glóbulos rojos, te va a ayudar a la circulación sanguínea, a la oxigenación. Entonces, tiene sus beneficios. Entonces, no es solamente extraer sin tener nada a cambio, por decirlo de alguna forma. Tiene sus beneficios. Y además, como tu estudio, muchas personas donan sangre, tampoco conocen su grupo sanguíneo. No es su mayor interés y se enteran en ese momento que pueden ser incluso un grupo escaso.
Y eso es de utilidad, obviamente, para la información personal y la información que uno entrega cuando uno mismo puede quedar en un establecimiento hospitalario, ya sea hospitalizado o en el servicio de urgencia. O sea, Raye, para la suma vamos viendo que aquí no solo existe lo trágico que a veces uno menciona que es como el pinchazo, la punción, sino que por otro lado vienen muchos otros aspectos positivos de la donación.
Mira, lo que nosotros también, yo siempre le comento a los donantes, es que, bueno, nosotros también entregamos un donante, o sea, un carnet de donante voluntario, que es importante transportarlo, porque le digo, en caso de que usted tenga un accidente, está todo ahí, no ayuda a los bancos de sangre a tener la información de su grupo sanguíneo, si en caso que necesitara sangre, ya sabemos con qué transfundirlo, ya tenemos su antecedente sanguíneo, que ayuda bastante.
Bueno, señora, señor, en la casa, estudiantes, auditoras, auditores, vayan a donar sangre. Yo creo que es una buena razón, son muchas las razones positivas para ir a donar sangre, así que ahí la invitación está hecha. Vamos a hacer un pequeño receso en el Caleidoscopio de la Salud y ya volvemos con el tercer bloque de nuestro programa. No se vayan.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta en el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Antes de comenzar, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores nuestras redes sociales para que nos puedan contactar por estas vías. Por Twitter, @caleido_chile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Además, en radio.uchile.cl, en la sección Programas, vuelve a escuchar, pueden revivir todos los programas del Caleidoscopio de la Salud, y este incluido también, que ya estará disponible cuando quieran revisarlo para volver a escucharlo, compartirlo también con otras personas que les hayan perdido el programa del día de hoy y también otros programas. Volvemos a la conversación en torno a la donación en el contexto del próximo Día Mundial del Donante de Sangre. Y quisiéramos consultarte, Catherine, respecto a ver, ¿quiénes pueden donar sangre hoy? Porque entendemos que está el COVID pero otras condiciones habituales en donde a veces algunas personas pueden donar sangre y otras personas no pueden donar sangre. Entonces yo creo que es importante para quienes nos escuchan saber anticipadamente cuándo restarse y no ir a donar sangre, entendiendo que por algunas características quizás no puedan. Entonces, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden donar sangre?
Pueden donar las personas de 18 años hasta los 65 años. También pueden donar las personas que tienen 17 años con un poder simple de los padres. Eso es lo principal. Pueden donar todos aquellos que cuenten de buena salud. ¿Qué es tener buena salud? No ser diabético, insulino dependiente, no haber padecido de cáncer en menos de un año, no tener problemas cardíacos, no tener problemas hepáticos, no tener enfermedades autoinmunes. Todas esas personas quedan excluidas de donar sangre. Pero todo aquel que cuente con una buena salud puede acercarse a donar. Tiene que ser venir tomado desayuno, almorzado, con una alimentación normal. Tiene que no estar resfriado, porque son algunas condiciones que a lo mejor te pueden excluir temporalmente. Siendo hombre, siendo mujer, no importa, puedes venir a donar. Lo importante es que no tengas una enfermedad autoinmune, que no hayas padecido de cáncer, que no tengas un problema cardíaco, que no seas un hipertenso no controlado, porque hipertensos controlados sí pueden donar, ¿ya? Todo lo que esté controlado bajo médico puedes donar. Si no te has controlado, no puedes donar, ¿ya? Y es por cuidar a nuestros donantes, hay que cuidarlos también, porque no vayan a ser que nuestros donantes no controlados por obtener sangre, porque sí, se transformen en pacientes. Por eso nosotros también los cuidamos.
Y no es la idea.
Requisito en general. Claro, también ahora, si por ejemplo estuviste con COVID y estuviste intubado, yo tengo que esperar 6 meses para donar. Si tuve sintomatología de COVID, pero con PCR negativo, tengo que esperar 2 semanas. Si tuve sintomatología de COVID, pero con PCR positivo, tengo que esperar 1 mes para donar. Si me vacuné, porque ahora esto también es importante, si yo me vacuné contra el COVID, tengo la segunda dosis o la primera dosis, al otro día ya puedo donar.
Eso es muy importante, puesto que hoy muchas personas sabemos que han tenido COVID y entendiendo de que muchas se pueden sentir bien, también es importante ahí tener las consideraciones que menciona Katherine, puesto que no todas podrían donar sangre, por los criterios ahí que establecen.
Exactamente.
Y sí. Por otro lado, por ejemplo, si yo tomé alcohol, ¿cuándo puedo y cuándo no puedo donar? Que a veces es una pregunta bien habitual, ¿no?
Esa es la principal pregunta. Se pregunta dentro de las 12 horas si tomó alcohol. Lo que pasa es que el alcohol no va en el problema del alcohol, cuánto que si tomaste o no alcohol. El problema es cuánto tomaste. Si tomaste mucho el día anterior en una fiesta y te borraste, no puedes donar. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de condiciones sexuales que no conocemos. Es eso. Lo mismo pasa con las drogas. No son las drogas, sino es que cuánto consumí que llegó a llegué a perder la conciencia y de ahí no supe más de mí, no supe lo que hice en ese día. Por eso nosotros los rechazamos durante 6 meses, 1 año, dependiendo del tipo de droga. El alcohol, si yo me tomé una cerveza, si yo me tomé una copa de vino, pasando 12 horas yo ya puedo donar.
O sea que apareciera que habían hartos mitos ahí, porque uno pensaba que sí. Tenía que ver solo con el alcohol, que no, el alcohol quizás hace algún daño y por eso no pudiera donar sangre. Jessica.
Sí, hay otro mito también que es súper frecuente al momento de la donación de sangre y tiene que ver con los tatuajes, ya, los tatuajes, los piercing y todas esas cosas que uno se hace en la vida, ya, y que yo creo que es importante también o sea, entregarle esta información a la comunidad que uno puede donar sangre teniendo tatuaje, pero siempre y cuando haya pasado más de 6 o 8 meses después que se realizó el tatuaje, ¿ya? Así que las personas tatuadas pueden donar sangre sin ningún problema cumpliendo con este tiempo. Y otra cosa también importante de recordar a la comunidad es que si usted se realizó una endoscopía o una colonoscopía o cualquier tipo de procedimiento que haya sido invasivo o tuvo alguna cirugía también grande, una cirugía más invasiva, también hay que esperar un tiempo antes de donar, que si no me equivoco son 6 meses, ahí la Katherine me puede apoyar un poco en esa información, ya, pero si usted se realiza una endoscopía o colonoscopía, por lo menos tienen que pasar 6 meses para que usted pueda donar sangre.
Preguntar, ahí, vamos a ver qué dice Katherine.
Efectivamente, Jessica, si son una endoscopía, cirugías menores, que uno llama, en donde no hubo sangramiento, 6 meses, si son cirugías mayores, tiene que pasar 1 año, donde hubo mayor intervención, mayor tiempo de recuperación. Lo mismo sucede con la acupuntura. Ya la acupuntura depende, si es una acupuntura, si es clínica, si se hizo en una clínica, en lugar sanitizado, podemos esperar 15 días para poder donar. Pero si es en un lugar que desconocemos las técnicas que se utilizan, tienen que pasar alrededor de 3 meses también, a 6 meses para donar.
Jessica, y bueno, ya teniendo bien claro el proceso, el cómo se recibe la muestra, finalmente la donación de sangre, cómo se almacena, esto después llega a nuestras y nuestros pacientes. ¿Qué se hace ahí, ahí desde lo que hace enfermería en esta última etapa en donde finalmente la sangre o el producto correspondiente a la sangre que se está utilizando llega al paciente ahí a su sala directamente? ¿Qué es lo que ahí hace la enfermera o el enfermero a cargo de ese paciente con esta donación?
Bueno, la administración de la transfusión sanguínea, hay que dejar en claro que es un procedimiento, pero un procedimiento en este caso interdisciplinar, ya donde trabajamos en conjunto, hay enfermera, médicos que me den la indicación del producto, y a su vez también los tecnólogos y nuestros técnicos de la salud que también apoyan en este proceso. Ya, por lo general, una transfusión siempre tiene que tener una indicación porque existe una necesidad en el paciente que lo requiere. Ya, así que ahí el que detecta esta necesidad de que existe una necesidad de colocar glóbulos rojos, plasma o criopreci-precipitado, es el médico en base a los exámenes y en base a la clínica que el paciente presenta. Ya, cuando se emite esta orden de transfundir, nosotros como enfermeras y enfermeros obviamente ahí gestionamos todo este proceso, ya sea a través de la toma de muestra para saber cuál es el grupo que el paciente tiene. Ya, y en coordinación ahí con el banco de sangre, nosotros enviamos esta muestra en conjunto con la solicitud del producto sanguíneo y ellos se encargan de ver el abastecimiento. Ya, ahí una nuevamente se coordina junto al banco de sangre y ahí con Catherine tenemos un grado de experiencia porque en algún momento de nuestra vida hemos trabajado juntas. Ya, porque aquí la comunicación es súper importante, el banco de sangre aquí se encarga de saber los antecedentes del paciente, sobre todo si tiene antecedentes de haber tenido varias transfusiones anteriormente, de ver la disponibilidad que hay para el producto que se está solicitando para esa persona. Ya, una vez que el producto está listo, ellos nos informan habitualmente que va a llegar en tal horario, en un rango de horario el producto, porque ellos tienen que preparar esta sangre también. Para poder llevarla a la persona que la requiere. Entonces nos avisan dentro de un rango de horario que va a estar la sangre disponible y nosotros ahí nos encargamos de ver toda la gestión de la vía venosa, de instalar una vía venosa que sea exclusiva para recibir el producto sanguíneo, ya, cosa que cuando ellos lleguen a administrarlo en conjunto generalmente se genera este proceso en el cual el tecnólogo revisa, ve efectivamente que sea el producto que se indicó, que sea el paciente al cual se le va a administrar, ya que estos son como parte del proceso para poder realizar este procedimiento sin errores, ya, y se administra este producto de acuerdo a la indicación y de acuerdo también a la instrucción del producto, ya que hay un tiempo determinado por cada tipo de producto para administrarse, ya, y obviamente nosotros continuamos el proceso con la observación del paciente porque la administración de cualquier componente sanguíneo no está exento de algunas complicaciones que se pudieran presentar durante el desarrollo de este proceso. Ya, entonces ahí nosotros tenemos que estar evaluando constantemente que el paciente no presente ningún síntoma de alguna reacción a la transfusión, de que no se alteren sus signos vitales, ya, o de que presente alguna complicación, ya sea relacionada con su mismo proceso de enfermedad u otra. Ya, ahí también la comunicación con el banco de sangre debe ser fluida en general, porque si presentamos alguna reacción adversa, ellos también nos asisten y empiezan a hacer como esta pesquisa y esta investigación para ver de qué se trató, ya, por qué se produjo esta complicación o reacción a la transfusión. Y entonces aquí el trabajo que uno puede hacer con el resto del equipo, ya sea con, en este caso con la Catherine, que es tecnóloga médica, con el médico, que es el que la indicación, y también ahí nuestros paramédicos que son los apoyos, parte importante de este proceso, es súper valiosa. Ahí uno indica que no trabaja solo, trabaja con un equipo interdisciplinar.
Hay todo un despliegue colaborativo detrás de este proceso que a veces uno lo ve desde afuera, bueno, no es mi caso, pero cuando se ve desde afuera no pareciera tan complejo fuera de, voy a donar sangre, pero después de eso viene todo un proceso desde la donación, el almacenamiento, el uso y el monitoreo del uso también, que da cuenta, según lo que menciona Jessica y también Catherine, que aquí no hay nada al azar y obviamente la seguridad del paciente está en el centro. Así que para las personas que quieran donar sangre, considerando todo lo que hemos conversado el día de hoy, vayan con tranquilidad porque también la sangre que donen va a tener un uso responsable y un uso seguro, ya sea para un familiar de ustedes o también ¿por qué no para una persona que tampoco sea conocida por usted? Ahí la importancia de la donación altruista, sobre todo me imagino en el contexto actual. Pero ya vamos a hablar de eso, para saber en qué situación están hoy en día los bancos de sangre. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos al último bloque del caleidoscopio de la salud. ¡No se vayan!
Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios?
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas. No callarán jamás de frente al crimen.
Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida.
Estamos de vuelta en el cuarto y último bloque del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Conversamos con Catherine Reynoso, quien es coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Borja Riarán, y también con la enfermera Jessica García, académica y colega y compañera de trabajo en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Bueno, hoy en día vivimos tiempos súper complejos, súper difíciles en torno a lo que es la pandemia, como comentaba ahí en el bloque anterior, y múltiples ámbitos se han visto afectados. La economía, el ámbito productivo, el ámbito social de las personas, también la salud mental. Y me imagino que de esto no está exento la donación de sangre y también la labor dentro de eso mismo, del banco de sangre. ¿Cómo se ha visto afectado el funcionamiento y la donación en los bancos de sangre, al menos desde la experiencia que has podido tener tú en el Hospital San Borja de Riarán, Catherine?
Mira, ahora último estamos en un déficit enorme de sangre, de todos los productos sanguíneos. Estuvimos en un momento posterior al incendio bien apoyado, estuvimos con un stock óptimo porque gracias a todos nuestros donantes voluntarios, todos los funcionarios, todo el hospital, alrededores del hospital nos ayudaron a formar un stock nuevo, a tener todas las condiciones para recibir a nuestros pacientes. Pero como todo esto van terminando los donantes porque tienen que ir pasando meses para repetirse, hoy en día, al igual que la mayoría de los bancos de Santiago, estamos con escasez de sangre, escasez de donante, escasez de todos los productos sanguíneos, a pesar que nosotros hacemos campaña, motivamos por las redes sociales, motivamos por a través de videos, por Instagram, por Facebook, por TikTok, por Twitter, por todos lados. El llamado que ha sido masivo, la respuesta ha sido menor. Es importante entender también que muchas veces las personas, claro, como estamos en pandemia, COVID, creen que los pacientes COVID no utilizan sangre. Por lo tanto, como se han suspendido cirugías, como se han suspendido muchas hospitalizaciones, la gente cree que no se utiliza sangre. Los pacientes COVID también utilizan sangre, también tienen daños pulmonares, también tienen sangramiento, requieren sangre, requieren plasma. Por lo tanto, todas estas personas que están, tienen familiares o todas las personas que tienen conocidos que hayan tenido COVID o que estén hospitalizados, no vienen a donar porque creen que no es una cirugía, no es un cáncer, no es un sangramiento por una anemia, pero sí, estos pacientes sí están ocupando. Entonces nosotros, con déficit de sangre, déficit de donante y alta demanda de los consumos de los productos sanguíneos. Entonces es importante que se acerquen al banco que sea. O sea, puede ser a San Borja a través de sus redes sociales, puede ser a las clínicas, donde sea, pero tienen que hacerlo, tienen que motivarse con toda la seguridad para poder ayudarnos a que también estos pacientes COVID puedan salir adelante con una terapia transfusional, ser apoyados con esta.
Además, si consideramos los beneficios de la donación de sangre para la persona que dona, para el donante, y los beneficios también que va a tener la persona que va a recibir este elemento tan vital, que como bien menciona Caterina, hoy en día es bastante escaso, pero no deja de ser necesario, sigue siendo necesario, y por ende importante ahí el llamado que haces a las personas a que puedan acudir a los diversos bancos de sangre. Ahí un punto importante es que la donación es gratuita. O sea, a usted no le van a cobrar nada. Jessica.
Mira, yo creo, apoyando un poco lo que dice la Katy, que ahora estamos en un momento súper escaso de sangre, de hemocomponentes, ya hay que agregar algunas cifras que son súper interesantes de mirar. Hasta antes de la pandemia, los donantes altruistas en Chile rondaban el 30%, que el donante altruista es el que va de manera voluntaria, periódica, a donar sin ninguna presión detrás. Ya, el resto de los donantes, generalmente, que es como el 70%, es gente que está donando por reponer, ya, que dona, y que en realidad aquí, me da culpa, lo hacemos prácticamente todo, porque cuando nos acercamos al banco de sangre, cuando nosotros tenemos detrás, por ejemplo, un familiar que necesita sangre, cuando tenemos nosotros una cirugía, o cuando tenemos algún compañero de trabajo que están solicitando sangre porque está con un cáncer y necesitamos reponer, ¿ya? El 70% de las personas que donan lo hacen porque tienen que reponer el stock que en algún momento se agotó, ¿ya? Y otra cosa importante, o sea, para que nosotros pudiéramos tener como un stock adecuado en los bancos de sangre de nuestro país, debería ser como que el 50% de las personas se acercaran a los bancos de sangre a donar de manera altruista, ya voluntaria. Con eso recién podríamos tener un stock más o menos como más holgado, sin que los bancos de sangre estén como en esta, trabajando con este stock crítico, que al final les pone ciertas restricciones, cierto estrés al trabajo diario, ya. Y además que en Santiago, más o menos en una época normal, sin pandemia, sin COVID, para poder alcanzar un stock ideal de sangre, uno debería tener por lo menos 300 donantes diarios, ¿ya? Entonces, es harto lo que uno ve que deberíamos nosotros alcanzar estos números que deberían ser como ideales para que podamos tener bancos de sangre con un stock que sea suficiente para todas las demandas que se van produciendo de hemocomponentes.
Bueno, y bien mencionas entonces la situación en la que estamos, que es bastante compleja, y yo creo que recalcar también otra cosa Es que, como decía en algún momento también Catherine, no, la gente que va a donar no va a asistir a una unidad de pacientes COVID, finalmente. Asiste a una unidad totalmente aparte, a una unidad que tiene los resguardos en torno al manejo de los elementos de protección personal y los aislamientos correspondientes, en este caso más que nada de manera preventiva, sus mascarillas obviamente, y eso disminuiría totalmente el riesgo de un contagio. Entonces quizás por ahí, si el miedo es ese, yo creo que ahí hay que recalcar a las y los posibles donantes de que acá el riesgo la verdad es que es mucho menor que asistir probablemente, me imagino, a un mall, o que inclusive asistir a un supermercado en una de esas. No, no sé si es así, Kate.
Sí, efectivamente, es así. Nosotros tenemos todas las seguridades, se maneja el distanciamiento, las protecciones, también hay constante desinfección del lugar, cero riesgo para poder contagiarse.
Bueno, la invitación está hecha entonces a la y los auditores del Caleidoscopio de la Salud. Bueno, y con esto estaríamos ya dando finalización al programa del día de hoy en lo que va a ser el próximo Día Mundial del Donante de Sangre. Aquí Caleidoscopio haciendo un poco de colaboración en ello, en incentivar la donación, y agradecemos en ello a Catherine Reynoso, quien es coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Borja Arriarán, por haber estado el día de hoy. Muchas gracias, Catherine, por la participación.
Muchas gracias a usted. Vladimir, ¿puedo decir lo último?
Sí, por supuesto. Adelante.
El día lunes, 14 de junio, es el Día del Donante de Sangre Mundial. Todos los bancos se preparan para recibir a nuestros donantes. Hay actividades, hay en algunos lados rifas, siempre hay fotitos, unas cositas especiales, regalos especiales para agradecer a todos nuestros donantes de sangre, tanto los que son constantes a los que donan por primera vez. Así que yo le invito a todos a donar, sobre todo los que pertenecemos de la salud. No puede ser que pertenezcamos a la salud sin donar sangre. Entonces yo le invito a todos que se acerquen el lunes a los distintos centros de banco de sangre, a hacer su donación, a realizar su granito de arena, su donación de sangre, su donación, lo esperamos. Si quieren ir a San Borja, pueden venir a Santa Rosa, 1, 2, 3, 4, con los brazos abiertos los vamos a estar esperando.
La invitación está hecha entonces, y también agradecemos a Jessica García, enfermera académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, por haber estado el día de hoy en Caleidoscopio de la Salud. Jessica.
Muchísimas gracias, Vladi. Sí, o sea, apoyando también las palabras de Catherine, donar es un acto de empatía, ya que yo creo que uno tiene que también ponerse la mano al corazón acá, y uno nunca sabe cuándo uno le puede tocar necesitar de una transfusión de sangre. Ya, entonces, hacerlo de manera regular, de manera altruista, ya, y pensar a lo mejor en las personas que nosotros no conocemos y que nosotros podemos colaborar y ayudar de cierta manera a través de nuestra donación de sangre es súper importante. Otra cosa que también a mí me parece relevante, ya que se ha gestado un poco con el tema de la vacunación, es que ha costado. De repente a veces está la voluntad, pero no está el permiso, ya, y además que los bancos de sangre funcionan en un horario que es hábil, ya que es de 8 a 5 y muchas veces uno quiere ir pero no puede porque está trabajando. Que también a veces los empleadores den esa facilidad para que uno de manera voluntaria y altruista pueda donar sangre, ya sea para, sabiendo que estamos en una situación media catastrófica de salud y que este elemento se está haciendo súper, súper vital.
Llamamos entonces también a los empleadores y las empleadoras a que se pongan ahí también la mano en el corazón y dejen a sus colaboradores, a sus trabajadores asistir a donar sangre, sobre todo en el contexto de lo que va a ser ahora el 14 de junio, que es el Día Mundial, y como bien ahí nos comenta Catherine, hay preparación importante de las diversas unidades y de los diversos bancos de sangre de los hospitales. Por mi parte, bueno, un saludo al Banco de Sangre también del Hospital San Juan de Dios, que hace un par de meses me tocó ir a donar sangre ahí, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, la gente a uno lo atiende bastante bien, y por qué no decirlo, se pasa bien en el espacio, así que por ese lado también le envío un saludo afectuoso al equipo de tecnología médica del San Juan de Dios, de su unidad de Banco de Sangre. Y con esto nos despedimos, finaliza el programa del Caleidoscopio del día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo programa del Caleidoscopio. Muchas gracias a nuestra audiencia y nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.